sobre el retraso a su obra en la catedral, por lo cual incluso el anterior obispo, su predecesor, don Felipe, pues las exequias fueron en la Concepción de la Laguna y fue enterrado en la Concepción por estar la catedral no hábil para poder ser habilitada, para poder ser enterrado en la catedral como tendría que haber sido.
Él, pese al avance de la enfermedad, que va restando movilidad prácticamente a diario, bueno, pues trataba de atender todos los compromisos de vivir la vida diocesana en lo que pudiese. Lo recuerdo en la canonización en Sevilla, Daniel, ¿te acuerdas que lo vimos? Creo que fue con José Torres Padilla, creo que lo vimos en Sevilla la última vez, me parece
el último,
recordar.
Creo que no, porque ya era administrador diocesano Antonio Pérez Morales y había presentado la renuncia. Don Bernardo, no, sí, es verdad, ¿no? era obispo mérito, pero sí, es verdad.
No hace un
el
año.
El que no pudo ir fue don Antonio, pero sí, estaba don Bernardo como obispo mérito, efectivamente.
Don Eloy, no hace un año y allí estaba, ¿verdad?
Así es. No, yo digo que mientras él pudo, él intentó mantener todo. Es verdad que esta enfermedad, como sabemos, no, bueno, pues degenerativa y los músculos han fallado, entonces ya con el paso de los meses, en los últimos meses, pues ya incluso el caminar era un poco más torpe en el habla, pues claro, ya los músculos de la cara tampoco permitían que se expresara lo que él quería decir, entonces era más difícil de entender, pero ciertamente él estaba ahí presente, ¿no? Yo ya digo, la pasada estuvimos reunidos en la asamblea plenaria, la Cruz Obispo en Madrid, antes de ir para allá, mismo día que volaba, pasé a saludarle, decirle que me iba para allá, me saludó, me dijo dale saludo, esas palabras, y al regreso, el sábado por la mañana, ya ingresado, fui a verle al hospital, en un momento que estaba despierto, cuando llegábamos don Antonio y un servidor, entonces le dije, don Bernardo, saludo de los obispos y de toda la gente, sé que, y alcanza a decir gracias, no se entendía, decía gracias, y apenas esas pequeñas palabras, pero efectivamente, mientras él pudo, ciertamente mantuvo sus compromisos, sus relaciones, pues ya con la dificultad que acarrea de la enfermedad, de movilidad, de expresión, etcétera, pues ya se fue limitando, claro.
Una enfermedad, lamentablemente, de actualidad, como decimos, de la que hemos hablado muchas veces, y bueno, y de la que ahí sirva como ejemplo también el caso del obispo emérito de la diócesis nivariense. Las exequias mañana, ¿verdad? Quien quiera acercarse y despedir y presentar sus respetos podrá hacerlo, ¿verdad?
Así es, sí. La capilla ardiente, el velatorio comenzará esta tarde. No hemos podido abrirlo antes, pues por motivo de cumplimiento de las leyes sanitarias, ¿no? Como el obispo tiene el derecho de ser enterrado en la catedral donde fue por último obispo, y en este caso va a ser así, y entonces la legislación establece que cuando una persona es inhumada, enterrada fuera de un cementerio, tiene que ser previamente embalsamado, ¿no? Por cuestiones sanitarias. Y entonces, para poder embalsamar, hay que esperar 24 horas del fallecimiento. Es por esa razón que todavía estamos esperando que se cumpla el plazo, que se pueda proceder al embalsamiento para poder abrir la capilla ardiente, como bien decía, esta tarde a las 7 en el Hospital de Dolores, la Iglesia Hospital de Dolores, aquí en La Laguna. Y las exequias serán mañana jueves a las 3 de la tarde.
Pues, don Eloy Santiago, obispo de Tenerife, muchas gracias por habernos atendido y de nuevo vaya nuestro pésame.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muchas condolencias que nos han llegado a tantos sitios y también muchas gracias a todos los oyentes de COPE.
COPE Canarias, estar informado.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Adiós, Lepe.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñalto. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Mamá,
te tengo que contar, algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ocho y siete minutos de la mañana. Si se incorpora a nuestra sintonía a esta hora de la mañana, pues le voy a contar cómo va esta jornada de miércoles 26 de noviembre, en la que vamos avanzando poco a poco en el ecuador de la semana. Miren, acabamos de hablar con el obispo de la diócesis de Tenerife, don Eloy Santiago, a cuenta del fallecimiento del obispo emérito en esa diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez. La ciudad de La Laguna está de luto oficial hoy por la muerte, dos días de luto oficial que culminarán mañana hasta las 3 de la tarde. Mañana se llevarán a cabo las exequias también del anterior obispo, que será enterrado en la iglesia de la catedral en La Laguna. Y allí se podrá, bueno, pues desde esta tarde podrán allí quienes quieran presentar sus respetos, pues acercarse. Y de eso hemos hablado hace un momento con don Eloy Santiago. Miramos también al estado del tráfico a esta hora de la mañana. Las habituales retenciones en la TF5 en dirección Santa Cruz desde el Sausal a Los Rodeos, ahí están. También en el acceso a las ciudades del sur por Olla Fría. Esta es novedosa, este atasco, o por lo menos no se repite con tanta asiduidad. Del sur, sí, las retenciones de San Isidro hasta Guasa, que ahí siguen. Ojo en Gran Canaria, porque se ha producido un accidente en la Gran Canaria 1 en sentido norte antes de llegar al Carrizal de Ingenio. Entre tres vehículos, no ha habido heridos, pero bueno, ya se imaginarán que las retenciones son importantes. También en ambos sentidos, desde el aeropuerto hasta Merca Las Palmas. Ahí van a encontrarse con problemas en esta mañana. En la avenida marítima hay colas desde el Parque San Telmo hasta San Cristóbal. Y en la Gran Canaria 2, en la incorporación desde Julio Luengo y la circunvalación en Tamaraceite. Bueno, pues puede ser un día complicado. Está siendo una mañana complicada para circular en la isla de Gran Canaria. Estábamos hablando, como les decía, del obispo de Tenerife, Eloy Santiago, con quien hemos podido charlar hace un momento y con quien hemos recordado la figura de su predecesor, Bernardo Álvarez. El velatorio del obispo emérito se va a instalar esta tarde a las 7 en la iglesia del antiguo Hospital de Dolores, en La Laguna, desde donde será trasladado mañana hasta la catedral para, a las 3 de la tarde, tener lugar allí la misa exequial. El cuerpo de don Bernardo será enterrado en el propio templo catedralicio en la conocida como Capilla de los Santos Canarios. Bueno, y hablaremos también de esa jornada en el Parlamento ayer, en la que Fernando Clavijo, si no la unanimidad, busca el apoyo mayoritario de todos los partidos para hacer frente común contra esa idea de Europa de dejar de pagar directamente a Canarias el sistema de ayudas del POSEI o los acuerdos que tenga para el sector primario. Es decir, que las ayudas que negociaba antes directamente con las regiones ultraperiféricas ahora se trasladan a los estados, el dinero se transfiere al gobierno estatal y que disponga el gobierno de turno cómo repartirlo. Claro, esto de entrada uno dice, hombre, si lo dan de alguna manera blindado, de tal manera que no se pueda utilizar para otra cosa, sino que el gobierno ya lo transfiera. Pero si el gobierno tiene disponibilidad sobre ese dinero y puede distribuirlo como quiera, pónganse ustedes en la situación política actual. ¿Qué haría el gobierno de Pedro Sánchez si dispusiera de esos fondos para decidir sobre ellos? Yo solo se lo pregunto a usted. ¿Cree que lo destinaría solo a Canarias, solo al sector primario? ¿O se dejaría influir por alguno de sus socios necesarios para mantenerse en el gobierno? Ahí lo dejo y se lo traslado enseguida a nuestra tertulia, hoy con Carmen Vecino y Juan Martínez Torbisco.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí. Este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Restaurante Il Duomo, auténtica cocina mediterránea en el sur de Gran Canaria. Tu mejor alternativa para celebrar la Navidad. Pasta, risotos, carnes, pescados, pizzas. Calle Hanover 4, Playa del Inglés, 928-769000. Il Duomo di Milano. Consulta nuestros menús de empresa para Navidad.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la triada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A ver, que nos escribe un oyente, José Antonio, y nos dice que ojo a las colas de Tegueste. Dice, aquí cola perpetua. Oigan, y es cierto, ¿eh? No lo solemos destacar en el día a día, pero estamos viendo aquí en la TF13 unas colas importantes, ¿eh? Desde, bueno, un poquito pasada la última rotonda de Tegueste, en esa TF13, camino a las canteras, y ya, bueno, pues hasta bien entrada ya esa pasada las canteras en sí y siguiendo por la vía de ronda, pues todavía hay retenciones. O sea que sí, que efectivamente que ahí también están teniendo muchos problemas de tráfico. ¿Y dónde no? Me puede preguntar usted. ¿Dónde no hay colas últimamente en los tiempos que corren? Pues es cierto. Parece que este es un problema que ya se va extendiendo ya no solo por los sitios habituales, sino por muchos más. Y para el que, bueno, no se encuentra solución. Quizá, bueno, la carretera, las inversiones, bueno, puedan ser ahí a medio o largo plazo, pero desde luego el transporte público, las alternativas tienen que estar ahí para permitir por lo menos una alternativa al vehículo. Bueno, esto es respecto a este tema, pero abrimos nuestro tiempo de tertulia. Déjenme saludar a Carmen Vecino en primer lugar. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú te comes algún atasco habitualmente, Carmen?
Bueno, me los como, los digiero, ¿sí? Los transito, todos.
Porque te mueves en hora punta.
No, es que no es que te muevas en hora punta, es que la hora punta ya se ha prolongado a cualquier hora del día. O sea, a veces antes salías a las 7:15 y estabas con atasco, pero si salías a las 7:10 no. Pero es que ya es igual, da lo mismo, ¿no? Es igual.
Sí. Yo me encuentro cola muy temprano, ¿eh? Y miren que vengo aquí temprano, no cola, perdón, cola no, pero sí que antes, a ciertas horas de la mañana, estoy hablando a las 5 de la mañana, te encontrabas, bueno, algún coche despistado. Ahora encuentras mucha gente que trata de evitar esas colas que van a tener después. Lo que no sé es lo que harán. Lo que no sé es lo que harán desde las 5 hasta las 7 que entren, ¿no? Pero bueno, pero ahí está.
Yo lo que me pregunto es qué hace la gente a las 5 de la mañana en la calle.
No, eso me pasa a mí. Yo también, yo sé a dónde voy, pero yo miro alrededor y pregunto y digo, ¿dónde va esta gente? Pues claro, ya es ahora, evidentemente, uno que entra temprano.
No. Yo algunas veces que tengo que ir a Tenerife, que cojo el avión de las 7, de repente dices tú, a ver, hoy he salido de casa a las 6, no hay atasco. Mañana salgo de casa a las 6 y hay un follón de tres pares de narices. Dices, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer o qué pasa hoy? No lo sé, es un misterio.
A ver si Juan Martínez, hoy te he dicho Fernández dos veces, Juan Martínez Torbisco nos desvela este misterio. ¿Dónde va la gente a esas horas? Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Roberto, muy buenos días. Pues es una buena pregunta. Hombre, de ti sí sabemos que vas a la emisora, pero del resto también es una cuestión. La verdad es que el tema del tráfico en Tenerife sigue siendo un auténtico. Es verdad que sabemos que hay una cuestión de la física normal, ¿no? Es decir, o sobran coches o faltan carreteras. Esto es así, ¿no? Yo creo que es lo primero, sobran coches. Y las estructuras que tenemos en las islas no soportan el volumen de tráfico que hay en cada momento, en momentos puntuales. Ahora mismo ya, cuando se acercan las Navidades, hay colas ya en todas las islas y en todas las capitales. colas seguras, porque la gente mueve mucho más el vehículo, va a comprar, va a comprar los regalos de los Reyes. Y entonces, al mover mucho más los vehículos en horas que ya no son las horas laborales, el atasco prácticamente es diario. Y esto yo creo que se hizo, me parece que el año pasado se hizo un estudio de movilidad por el Cabildo de Tenerife, pero no sé si al final la presidenta del Cabildo va a poder conseguir hacer alguna medida que sea eficaz y que no sea maquillaje.
Ya, bueno, pues sí, a ver, yo creo que bueno, al margen de lo que tengan planteado, que no se sabe lo que... Ha habido un caso de éxito, en el caso de Tenerife, que yo creo que es el tranvía, y que la verdad es que se está tardando en replicar ese modelo. Oye, funciona, es un transporte alternativo, ha funcionado muy bien, y ya deberíamos a estas alturas estar ya planeando otros recorridos... Que a lo mejor lo están, pero no sé, no los veo yo sobre la mesa a corto plazo, ¿no? Que se pueda, venga, la siguiente pues, línea de tranvía y la siguiente. En Madrid están todo el día inaugurando y sacando adelante en obras de metro y ampliando. Sí. Y bueno, en el caso de Tenerife no lo veo, y en la Metro Guagua en Gran Canaria, pues bueno, mira cómo está la cosa,
mejor,
Carmen.
mejor no hacer mención al respecto.
Tenía que estar terminado hace ya, ¿cuánto? Bueno, pues mira,
no sé,
3 años,
algo
por lo menos.
Así como 3 millones de euros atrás, que tenía que haber estado
también,
terminada.
También. Oiga, en el Parlamento, ayer Fernando Clavijo pidiendo apoyo y diciendo eso de susto muerte respecto a Europa y sus planes de que las negociaciones que ahora mismo, y los dineros que ahora mismo negocian las regiones ultraperiféricas directamente con Europa, pase a ser una cuestión del Estado. ¿Para ustedes esto es una amenaza realmente para la llegada de esos fondos o no es para tanto? ¿Tú cómo lo ves, Carmen?
Pues dependerá del Estado, porque...
No, pues piensa en el nuestro.
Claro, pues puede ser una amenaza, puede ser una amenaza. Si vamos a analizar, cada vez que nos dicen que vamos a recibir 3 euros para lo que sea, para puertos, para carreteras, para lo que sea, y luego lo que tarda en llegar en líneas generales, entonces tienes que plantearte, vale, pues si hasta ahora es un follón, pues cuando tenga que venir, además de lo del Estado, de lo de Europa, pues va a ser más follón todavía. Yo tengo mis miedos.
¿Y tú, Juan?
Yo creo que el tema de Europa para nosotros es bastante complicado, porque a Europa se le acaban las medidas de seguir ayudando a los países PIC, es decir, los países en menos desarrollo. Y justo nosotros tenemos la, no sé si la buena o mala suerte, de que tenemos una región que ellos se conoce como una región ultraperiférica, que está cerca de Europa, o sea, alejado de Europa, que por tanto, como le pasa a todas las regiones que tiene Francia y otros países, Holanda, Europa no puede dar la vuelta ni mirar para otro lado sabiendo precisamente de las carencias que nosotros tenemos. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que tenemos un problema precisamente con el gobierno que tenemos en el Estado. Es el gobierno mal pagador, porque a Canarias le sigue debiendo, pues no sé si son 15.000 millones todavía de las promesas de Zapatero, de aquellos 1.500 millones durante 10 años que nos iba a dar. Y el problema es que si el Estado español no se pone firme con Europa para que no nos modifiquen las ayudas que recibimos o las que vamos a recibir, pues tenemos un grave problema. Y aquí sin las ayudas es muy difícil estar al menos al mismo nivel que están el resto de ciudadanos europeos. Y nosotros somos ciudadanos europeos de primer nivel. No somos de segunda división ni de tercera, somos de primera división. Y a nosotros no se nos puede maltratar dejándonos al margen de todas las ayudas que llegan a otras regiones.
A todas las regiones de Europa, o sea, quiero decir, de las regiones ultraperiféricas sería lo mismo. ¿Qué es lo que plantea Europa? Oiga, en vez de darle el dinero directamente a usted, lo meto dentro de un gran paquete que se lo daría al Estado para que el Estado sea quien decida lo que hace con
problema.
Él, ¿no?
Claro, ahí está el problema.
Claro, y yo planteo un gobierno como este que tenemos ahora, oiga, que puede ser otro, pero bueno, este es el que está ahora.
Estamos hablando de este gobierno ahora.
¿Mantendría, o tiene usted la certeza de que mantendría la misma cantidad de ayudas para Canarias que las que mantiene Europa?
Claro,
¿no se dejaría influir por una necesidad política en un momento dado de un socio que le dice, no, a mí dame más, y quitaría de un lado para poner a otro? ¿O de unas políticas para otras?
No, pero,
esa es la pregunta que yo planteo y que probablemente es lo
no,
que
pero
haya si, encender las alarmas.
Roberto,
¿no?
Si lo que te estoy diciendo es que ahora mismo, y sin, olvídate de las ayudas de Europa, de las ayudas que tiene que transferir, de todos los convenios que tiene pendiente el gobierno del Estado con Canarias. Dime, hay todavía montones de miles de millones que no han sido transferidos y no vienen de Europa, vienen del propio Estado. Luego, si encima al Estado tú le das ese dinero para que lo transfiera a nosotros, aquí no llega. Ya te lo cuento yo.
Sí. Tengo mi serio duda de que eso pueda ser así, porque el problema no es solamente que haya el dinero y que vaya a llegar, pero si, ¿quién va a hacer el control de que efectivamente las partidas que tengan que venir de Europa y que además tendrán que venir con un carácter finalista? Porque si no vienen con carácter finalista, entonces la hemos liado más todavía. Pero si vienen con carácter finalista, ¿quién hace el control de que eso llega a destino y que llega a destino en forma y manera? No lo sé. Es complicado.
No, pero tenemos un ejemplo muy simple. La Next Generation. Todas estas ayudas, ¿nosotros las conocemos? No lo sabemos. Esas son ayudas
sí,
que aparecen.
Las conocemos porque hay anuncios en la tele.
Sí, claro. Pero que el Canarias dice, a ver, dime de todas esas ayudas que tendríamos que recibir, porque son las que da Europa para todas las regiones y para nosotros, ¿cuáles nos llegan? Pues yo tengo mis serias dudas. Esa es la verdad.
Bueno, fíjense que, oye, esto del tráfico está dando que hablar. Miren, Carmen, por ejemplo, nos dice, no, porque nos están escribiendo muchos al 610-1080-10, claro, cada uno con su procesión de cada día, ¿no? Dice Carmen que su hija, para ir del Médano a los Cristianos, ayer estuvo hora y media en la cola, y eran las 10 de la mañana. Dice, claro, tenía una consulta médica y la hija estaba desesperada, lógicamente. O sea, dice, ¿qué motivo había para esas colas? Mingo también, hombre, recuerda las famosas palabras de la presidenta del Cabildo de los 90 días para solucionar los atascos en la TF5, y dice que si ya ha habido tiempo de arreglarlo. De aquellas palabras, ¿no? En su momento, pues claro, ahora muchos se plantean qué ha pasado. En fin, y esto es lo que nos vamos encontrando en cuanto al tráfico, que va dando que hablar. Otra cuestión que quiero plantearles, queridos, las cestas de Navidad. Resulta que en el Cabildo de Lanzarote es probable que se vayan a quedar sin cestas, y esto está dando mucho que hablar. Y yo les planteo si creen que la cesta de Navidad tiene que ser obligatoria, especialmente en el sector público. ¿Dinero público para las cestas de Navidad, sí o no? Carmen.
Ay, es que es muy muy poco solidario tener que decir que no, porque dice, si fueran las cestas de Navidad para todos, pero en el sector público, yo supongo que el Cabildo tiene unas partidas presupuestarias X, pero los ayuntamientos, que también son un sector público, tienen unas partidas presupuestarias Y. Yo creo que a lo mejor lo que habría que hacer es establecer un porcentaje respecto a la financiación, al salario que cobran las personas, los funcionarios, y darle eso como una especie de paga extra, pero que una paga extra que no esté computada para a efectos de Hacienda, porque si no hacemos un pan como unas tortas. Pero es complicado, porque las cestas se usaban antes como una especie de gratificación añadida, tanto en el sector privado como en el público, una gratificación añadida porque estabas ahogadito presupuestariamente, pero con la cesta decías, bueno, pues con la cesta ya tengo un plus para poner en la mesa de Navidad. Pero ahora mismo realmente necesitas la cesta para poner un poquito de fuerte, un poquito de jamón en la mesa de Navidad. Yo tengo mis dudas.
Bueno, yo creo que esto se puede apelar. Hay una forma legal de apelar. Evidentemente, esto es el aguinaldo y el aguinaldo, como tradición navideña, se le daba. O bien la empresa o se le daba a las personas que llegando este tiempo no tenían recursos, ¿no?
Ahora es verdad que una paga extra, ¿no?
Era una paga extra, sí. Nosotros, yo recuerdo
pero una paga extra en material, o sea, en consumibles.
Sí, pero la cuestión, claro, esto se le conoce como salario emocional, se le llama, porque sí. no es un salario real, es decir, no es un dinero que te dan, ¿no? Sino son unos productos que te dan. Lo único que han hecho las empresas privadas, es decir, las empresas privadas sí siguen dando cestas, yo conozco alguna empresa, y entonces lo que hacen es que te lo incluyen efectivamente en la nómina como un producto que te entra, no es dinero, pero bueno, pero para que figure y que Hacienda, nuestra agencia tributaria, que tiene tanta voracidad, pues vea que efectivamente que tú has recogido, tú le has dado una cesta y que lo has puesto en su nómina, se lo has puesto. Yo creo que lo único que habría que hacer sería cambiar ese concepto, es decir, oye, pues vamos a tributar por lo que sea, y a partir de ahí que la gente decida si quiere o no quiere cesta, ¿no? Pero
hay que tener en cuenta que de cada cesta de Navidad, medio queso y un cuarto de jamón hay que dárselo a Hacienda, ¿eh?
Sí. Sí, un poco más. Sí.
Eso es lo que digo yo.
La voracidad de la agencia tributaria no tiene fin.
Llegará el momento, en que aparecerá el señor funcionario y se venga por mi cuña de queso, que me han enterado, sí. Me he enterado que le han dado un queso entero en la empresa. Y yo, tenga, disfrútelo usted. A eso
pero, llegaremos. Pero ahora mismo lo único que consigues con casi todas las cestas es que digas, desde luego, pero queda caño. ¿Tú has visto la marca del salchichón que nos han puesto este año? Si es que es incomible, es que no sé qué. Claro. Es que es así. O sea, yo creo que si lo que tendría que ser es que fuera un plus, un extra, pero sí. Que un extra que no computara ante Hacienda, obviamente, porque ¿de qué sirve que te compre tres barras de fuet si
una va para
una va para la agencia tributaria,
se la va a comer Hacienda?
Sí, verdad, sí. Pero bueno, digo, si queremos mantener esa tradición, que a mí me parece muy muy loable, ¿no?, que las empresas quieran ayudar en estos momentos que llega, que tenemos tantísimos gastos.
Mira,
como
a mí
decía,
sinceramente,
Roberto.
Pero sí, yo creo, pero es una costumbre muy arraigada, muy nuestra, y de alguna manera habría que buscar la forma, ¿no?, para llevar un poco de esa alegría, ¿no?, en Navidad, sí. Y además esa cestita que uno lleva a casa y que bueno que la abre, que siempre que sea una tontería, pues mira, aunque sea un fuet, como dice Carmen, pero mira, el fuet aquí, y uno abre a ver qué hay dentro, y no sé, son motivos de alegría, que es una pena que no se encuentre la fórmula, ¿no?
Sí, pero la gente que realmente lo necesita, por lo que te digo, para ponerlo sobre la mesa en unas comidas un poco especiales, no, a lo mejor no son las que lo reciben, y ahí, bueno, pues es un poco triste.
Bueno, los oyentes se pronuncian sobre
yo
alguna...
Recuerdo que a mí el que más le gusta para la cesta de Navidad era el portero del edificio donde yo vivía en Madrid. Porque, claro,
¿repartías con él o qué?
No, lo repartía con él, le dábamos, la comunidad le daba una cesta. Entonces, eso sí que era, digamos, tener un plus con alguien que tiene un segmento económico más desfavorecido.
Bueno, porque como se entera Hacienda, verás tú lo que le
Mira,
queda.
Mira, no, a Hacienda se le puede... No, yo creo que la cesta puede entrar como una donación. Es decir, no, en Canarias están exentas las donaciones, ¿no? Entonces, las empresas hacen una donación, pero además hacen una donación y hacen un documento que se lo llevan a Hacienda diciendo, yo, empresa, dono a el sujeto que sea para que quede recogido. Porque Hacienda lo que quiere es ver claridad en lo que tú estás haciendo.
Bueno, pues...
Y seguramente funcionaría si tú dices que es una donación y como está exenta de tributar...
Juan dice que hay empresas privadas que están dando una cesta. Yo recuerdo haber trabajado en una empresa privada en la que a mí lo que me parecía injusto era la cesta que recibíamos los trabajadores y las cestas que le llegaban al director general de la compañía, de las empresas con las que trabajábamos y tal, que decías tú, por favor.
Bueno, pero oye, pero claro, ahí está también la jerarquía, en eso también llega, ¿no? Pero bueno, sí.
Es que a mí me daba mucha envidia sus jamones.
Te daba envidia. Hombre, no, mira, a ver, ves entrando allí, jamones, y tú con la lata de chope.
Con el fuet,
tirando para adelante. Ya te digo, oye, los oyentes opinan en el 6-10-80-10 de estas cuestiones que estamos tratando. A ver qué dice Gabino, el amigo Gabino.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Si el dinero que nos mandan de Europa lo va a gestionar un político de estos que entran así por la cara y a vivir del cuento, de cualquier partido, mal vamos, porque el dinero no vemos ni un céntimo. Venga, Roberto, buen día.
Totalmente cierto, sí.
En Europa también debe haber gente también de cuidado, ¿eh? O sea, que uno piensa que Europa... Pero bueno, es verdad que al ser la negociación directa, dice, oye, esto es lo que te llevas, esto es para ti, y ahí no te lo puede quitar nadie, ¿no? Es otra forma de verlo. Pues nada, oigan, yo solo les deseo que, nada, que su cesta de Navidad, pues este año sea profusa, abundante, ¿eh? Y que no tengan que darle a nadie que no quieran darle, vaya.
Claro, como buen autónomo yo creo que me voy a comprar una tremenda cesta de Navidad.
Sea una buena jefa de ti misma. Mira, y si no habla con Juan Martínez Torbisco, que algo de jamones sabe él, ¿sabes? Y de, sí, algo te puede aconsejar, porque para catar jamones, sí. Juan...
No, está claro. Pero ahora yo me he pasado, bueno, aparte, por supuesto, que si hay un buen jamón, y si es montesano, tú lo sabes, ¿no? Que viene de Jerez de los Caballeros, donde está el templo del jamón de bellota, está en Jerez de los Caballeros, y montesano trae uno.
No seas cruel.
Muy bien, muy bien.
Pero ahora yo me he pasado al lomo doblado, ¿eh? Aquí no se encuentra, evidentemente, porque eso es un producto, está reguladísimo, porque todos se lo comen en Extremadura y en el norte de Andalucía. Pero me pasa al lomo doblado.
Bueno,
de bellota, por supuesto, claro.
Ahí. Sigan dándole privilegios a los funcionarios, dice José en tono irónico. En fin, oye, pues vamos a hablar precisamente de este asunto y de este problema en el Cabildo de Lanzarote a continuación. Carmen, Juan, un abrazo. Feliz día.
Un abrazo. Que tengan un buen día. Hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
¿Te imaginas integrar productos marinos en cócteles? ¿Quieres sorprender con mezclas innovadoras? Pues apúntate al taller de coctelería que ha organizado ECANSA el día 1 de diciembre en el Hotel Escuela Santa Cruz. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation. Más información en ecansa.com.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Papá, no sé cómo pasó. Me despisté y hice toto, voy a buscar otra camisa y al volver ya la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
El Cabildo de Lanzarote y Spell Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Adiós, Lepe.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Óscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Thank you.
Bueno, esta polémica que ha saltado en Lanzarote, oiga, pero que podría haber saltado en cualquier punto de nuestro país, en cualquier institución. ¿Es obligatorio regalar cestas de Navidad a los empleados públicos? El Tribunal Supremo reconoce ahora estas cestas como un derecho siempre que venga recogido en el convenio colectivo, pero en el caso de las administraciones públicas, el Tribunal de Cuentas ya falló en 2023 que son gastos sin cobertura legal, cuando no tienen base en convenio, en un acuerdo o en una previsión presupuestaria adecuada, y que por tanto, si no están justificadas, pues puede exigirse responsabilidades contables. Bueno, esto es lo que argumenta un informe de intervención del Cabildo de Lanzarote. El Cabildo ha decidido que este año no va a repartir cesta de Navidad entre sus empleados, ni para el personal de empresas y entidades asociadas. Y esto no ha gustado a los sindicatos. Alejandro Domínguez es secretario general de Comisiones Obreras Lanzarote. ¿Qué tal, señor Domínguez? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto, y a todos los que nos escuchan de vuestro día.
Oiga, ¿usted cree que hay, digamos, forma legal de seguir repartiendo las tradicionales cestas navideñas sin problemas, sin incurrir en conflicto contable?
A ver, yo creo que verdaderamente has hecho una presentación bastante interesante y sobre todo a tenor de la situación que se vive en concreto en el Cabildo de Lanzarote y más todavía en la personalidad jurídica propia, ¿no?, que es los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Hay que separar ambos conceptos, ¿no? Efectivamente, el Tribunal Supremo ya reconocía que si estaba recogido por convenio colectivo, pues se generaba ese derecho, y luego efectivamente en la sentencia del Tribunal de Cuentas del 7/2023 hay un informe favorable del control financiero y que dice que la limitación o la tramitación y adquisición de esta cesta Navidad para el personal es contraria al derecho. ¿Y por qué hago esta introducción al igual que tú? Porque cuando hablamos en este caso del EPEL, de los CAT en concreto, de los Centros de Arte y Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, debemos de especificar claramente de que no es personal funcionariado del propio Cabildo. O sea, es un personal externo, tiene una personalidad jurídica propia, como mencioné, y a su vez tienen un convenio colectivo privado y no es funcionariado de carrera, como si es en este caso el Cabildo. Nosotros entendemos que en concreto esa sentencia, el Tribunal de Cuentas puede tener cabida en el propio Cabildo en sí, pero en concreto, en lo relativo a esta situación que se está derivando dentro de Belcat, pues entendemos que no es contraria en este caso a esa sentencia, y por ello, en concreto, tras la comunicación que se nos emitió por parte del consejero delegado el día 21 de noviembre, pues este 24 de noviembre el Comité de Empresas, mediante su presidente, que bajo la sigla Comisión Obrera, presentó escrito de solicitud de información, pues pidiendo una respuesta transparente ante el tema, ya que afecta a muchas personas trabajadoras de los Belcat, y junto a los derechos que tienen los mismos por beneficios ya reconocidos de derecho adquirido, porque ya llevan más de 10 años percibiendo dicha cesta, pues pedimos esa respuesta transparente y firme para tomar medidas en cuanto sí consideramos que se está vulnerando un derecho de la clase trabajadora.
Claro, pero si dicen desde contabilidad, ¿no? Es que no podemos vincularla a nada. O sea, no hay un acuerdo previo, no podemos vincularlo a nada. ¿Cómo lo hacen?
Sí, pero bueno, efectivamente, aunque independientemente desde...
Porque aunque ustedes sean trabajadores de otros organismos del Cabildo, al final el Cabildo se paga a través de dinero público, ¿no?
Pero es una empresa creada dentro del Cabildo por ello. No sé si me explico. Es decir,
al final no deja de ser dinero público, ¿no?
Sí, bueno, es dinero público de lo relativo, pero que en concreto, en cuanto a la sentencia del Tribunal de Cuentas, lo que habla de las propias personas trabajadoras de las administraciones públicas. Porque si fuésemos al debate de ello, nosotros entendemos que este personal también tiene que perseguir en cuanto a la igualdad y demás, que es un poco el escrito que ellos mencionan por parte del consejero delegado de los CAT, tienen que tener los mismos derechos. O sea, la jornada laboral de estas personas que trabajan en el PLCAT no es la misma que realizan las personas funcionariadas. En cuanto a las condiciones laborales, los derechos sociales no son los mismos. Entonces, por ello, nosotros entendemos que tiene que haber esa diferenciación y que a su vez existe una voluntariedad.
O sea, usted entendería que,
la administración.
Para aclararme, señor Domínguez, usted entendería que el personal directo del Cabildo pues no cobrase esa cesta, ¿no? Los trabajadores públicos del Cabildo, los funcionarios, etcétera, pero que, digamos, de los organismos asociados, que son empresas públicas, ahí cree que sí se podría, ¿no?
Sí, por el hecho de que tiene una personalidad jurídica propia y que tienen un convenio colectivo privado.
Entiendo.
Y que no se las aplica en este caso el TREBET que conocemos para la administración pública.
Muy bien, Alejandro Domínguez, secretario general de Comisiones Obreras Lanzarote, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes siempre, buen día.
Bueno, vamos a ver cuál es la opinión desde quien administra esos dineros en el propio Cabildo de Lanzarote. Miguel Ángel Jiménez es consejero de Recursos Humanos del Cabildo. ¿Qué tal, señor Jiménez? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Le parece admisible esa fórmula que nos acaba de dar el señor Domínguez?
No, a mí lo que me parece admisible es que cada uno defienda sus derechos. Lógicamente, entiendo la preocupación por parte de los sindicatos, no solamente de la institución Cabildo Insular, sino de los entes asociados, en este caso correspondiente a los CAR. Pero nosotros, el Cabildo Insular de Lanzarote, como usted bien ha recalcado, el dinero público, nos debemos a unas normas que tenemos que cumplir. Y esas normas no las podemos saltar porque si no prevaricamos. A no ser que exista otra norma superior o un ente superior que nos diga lo contrario. En este caso no existe ese ente superior ni esa norma superior. En este sentido, lógicamente, cuando empezamos el proceso de que hacíamos año tras año para la adquisición de la cesta, tuvimos la advertencia verbal por parte del Departamento de Intervención relacionado a la sentencia que usted bien nos dice, el Tribunal de Cuentas, donde se nos informa que la cesta de los empleados públicos de las administraciones no se atienden a derecho. En ese sentido, nosotros estuvimos dialogando con el Departamento de Intervención, lógicamente, y con el Departamento de Contratación, hasta que nos ponen encima de la mesa dicho informe interno por parte de Intervención y dicho informe avalado también por el Departamento Jurídico de Contratación del Cabildo de Lanzarote. Con esas dos premisas, muy poco puede hacer el político porque tiene informes en negativo en contra. Pero repito, entiendo esa preocupación. Lógicamente, nosotros, entendiendo esa preocupación y entendiendo si ellos nos solicitan toda la documentación y todo el expediente relacionado con este tipo de cosas, lógicamente tenemos la obligación de darse.
Pero ustedes no pueden distinguir, ellos, no podrían distinguir entre una empresa pública del Cabildo y los funcionarios en sí.
No podemos. Cuando digo que en el Cabildo también existe personal laboral, como ellos dicen que son. Aquí estamos hablando de personal laboral y de funcionar. Hoy por hoy, según nos dice la intervención y nos dice el Departamento Jurídico en la situación del Cabildo, no podemos ceder esa cesta a ningún empleado de la institución pública, porque estaríamos contra derecho y contra la contabilidad, porque estaríamos utilizando dinero público. Y en base a eso, repito, lo que no va a hacer el Cabildo de Lanzarote es prevaricar teniendo esos dos informes. Y repito, y voy a insistir, entiendo esa preocupación por parte de los trabajadores y entenderían que tomaran acciones contra esa medida porque, según ellos, están en su derecho.
Sí, sí, claro, tendrán esa... ¿Las cestas del Cabildo eran abundantes?
Creo que no me haga mucho caso, sinceramente, y no lo digo por demagogia.
No, para saber un poco de qué...
Costaba, porque eso está en la documentación. Creo que el monto total de eran unos 87.000 euros aproximadamente.
¿Cuánto venía a ser cada cesta, más o menos?
Quiero recordar que eran unos 100 euros cada cesta.
Bueno, y tampoco hay posibilidad de dar la contraparte, como, no sé, como bonificación, como sea, ¿no? Por decir, bueno, pues no te doy la cesta, pero sí puedo dar a lo mejor el dinero equivalente que me gastaba en ella. No sé, como pero reconocimiento, aguinaldo, algo así.
No, tendría que decírmelo a alguien que esté por encima de esos dos informes que tengo encima de la mesa. Alguien o un ente superior. Yo no puedo tomar esa decisión porque no está arreglado en ningún lado. Alguien tendría que decírselo a la institución. Entiendo. Pero bueno, no por motu propio del Cabildo, porque repito, estamos hablando de dinero público.
Oiga, señor Jiménez, ¿y usted sabe si otras instituciones sí que van a dar cestas? ¿Algunos ayuntamientos, entre sus empleados, o otros cabildos?
No sé exactamente, pero sí sé que aquí hay instituciones que dan cestas a sus empleados y otras que ha pasado una situación similar y a lo largo del tiempo lo que se ha hecho mediante un tema jurídico,
un tema judicial.
Esa cesta se ha convertido en una cantidad de lo que se le ingresa al trabajador al final de año.
Bueno, pues
pero repito, ahora mismo la circunstancia que tenemos en el Cabildo de Lanzarote es la que es, no podemos saltar esa circunstancia y esperemos a ver lo que sucede. Pero en este, bueno, en este ejercicio presupuestario, poco podemos hacer.
Bueno, pues no sé lo que traerían dentro estas cestas, pero están dando muchísimo que hablar. Me imagino que sería algo bueno, porque para estar esta reclamación como está, y hombre, la ilusión, la verdad es que la ilusión, y usted estará de acuerdo conmigo, señor Jiménez, de tener una cestita, de desenvolverla y tal, pues es una pena que no se pueda cumplir. No,
Repito, entiendo, entiendo la preocupación por parte de los sindicatos, de la institución y de toda su gente. Claro que la entiendo, porque lógicamente están en su derecho de protestar, porque, como bien dijo el representante sindical, es un derecho adquirido que tienen durante un tiempo, pero repito, nosotros como políticos no podemos saltar las normas, y es contundente el informe de tanto de intervención como el departamento jurídico, en el cual nos dicen las circunstancias que tenemos en la actualidad.
Miguel Ángel Jiménez, consejero de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote, muchas gracias.
A usted por llamar, ¿eh?
Bueno, pues tendría que ser una cesta buena también. Oiga, porque a lo mejor usted mira su cesta y dice, hombre, yo voy a pelearme por esto, porque a lo mejor no es lo que se esperaba. En este caso, y lo decía antes Carmen Vecino, hay cestas y cestas. Miren, uno de nuestros oyentes dice, para la calidad que ofrecen algunas cestas es preferible que den la miseria que pagan por ellas, dice. Bueno, pues habrá de todo, ¿no? Habrá empresas y habrá unas que no. Y añade también, dice que en algunas cestas cree que hay empresas de estos menesteres que meten productos de casquería o próximos a caducarse, dice. Hombre, pues no lo sé yo. Pero estaría bien plantear esta cuestión en el 610-1080-10. A usted, la cesta que le regalan en su trabajo en Navidad, o que le regalaban en el caso de que antes se lo diesen, ahora por estas cuestiones como en el Cabildo de Lanzarote, no, le valía la pena. ¿Qué les traía? ¿Qué era lo que más les gustaba? ¿Realmente se comían las peladillas si venían dentro de esta cesta? ¿O esas son cuestiones que van quedando de un año para otro y al final tiene montañas de peladillas que no sabe qué hacer con ellas? Bueno, pues podría ser un interesante debate. Si quieren, entramos en esto de las cestas de Navidad en el 610-1080-10. Ahí les atendemos.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Ahorra con el Black Friday de Hiperdino. Del 24 al 30 de noviembre, aprovecha nuestros descuentos en juguetes, perfumes, colonias, estuches de maquillaje, jamones ibéricos por piezas y accesorios para mascotas. Consigue 5 euros de descuento en carburante BP. Más información en hiperdino.es/Black Friday. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven. NPC. Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Castellón es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Castellón, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tu batería te ha dejado tirado? Tienes dos soluciones rápidas.
1. Llamar y te llevamos todo tipo de baterías a domicilio en Gran Canaria. 2. Ven a nuestro centro de SOS Baterías en El Calero, Telde. Instalación de baterías sin cita previa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. SOS Baterías, siempre abiertos para ti. Llama al 928 02 40 84.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Las Palmas de Gran Canaria continúa siendo escenario de versiones enfrentadas en torno al procedimiento judicial abierto por los ruidos generados en la celebración de la Noche de Reyes 2024. El Ayuntamiento capitalino asegura que el proceso judicial había finalizado después de recibir el desistimiento de los 23 vecinos recurrentes. Pero estos vecinos sostienen que el litigio principal sigue en marcha y que no han renunciado a sus pretensiones. Josefa Sánchez es la portavoz de la Asociación de Vecinos. Dice que el procedimiento sigue su curso y acusa al ayuntamiento de mentir.
Entonces el ayuntamiento sí que oye campanas y no sabe dónde, no sé lo que se ha traído entre manos. Quiero pensar que no hay mala fe por parte del ayuntamiento porque es falso el contenido de la nota de prensa que ha enviado. Sí. O sea, el procedimiento sigue su curso.
Sánchez ha explicado que el procedimiento no se ha detenido, sino que se ha trasladado del juzgado de lo contencioso administrativo 4 al número 6. Allí sigue su curso normal. Además, dice que ellos están en contra de lo que se ha convertido la Noche de Reyes, que les recuerdo es una de las fiestas más multitudinarias y más celebradas en Las Palmas de Gran Canaria. Para la señora Sánchez, esto ha derivado en lo que considera un botellón multitudinario.
Nosotros no estamos en contra de la Noche de Reyes. Nosotros estamos en contra de en lo que ha derivado la Noche de Reyes. Tanto se ha apartado de la celebración de lo que era una Noche de Reyes tradicional para convertirse en un botellón en toda regla. Miles y miles de personas en un barrio, en el barrio de Triana, que impide a los vecinos dormir, impide incluso salir de sus portales.
COPE Canarias, estar informado.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Mujeres Wow Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres Wow Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiketi.es y en mujereswowfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas. Recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.